Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, disculpas que estamos un poco atrasados, pero bueno, tenemos unos minutitos para hablar igual, ¿eh?
¿Cómo venimos, te va? Venimos bien, vamos, bueno, arriba.
Muy bien.
Ya acordamos todo que con Juancito que me va a enviar la caja de escones.
No, no te van a enviar nada, pues ya ha desaparecido, sí, prácticamente la totalidad de los escones de Rosario.
No, él te va a contar lo que les decía, no se preocupe. igual, gracias, Rosario. Bueno, me quedé pensando en algunas de las cosas que señalaba Eduardo, ¿no?
Siempre interesante, sí.
Porque hay un dato, terrible en lo que refiere a cuestiones de contaminación ambiental en la zona de ahí en donde está la empresa Efici, ¿no?
Sí, yo le digo Efici nomás, pero bueno.
Efici.
Yo le digo Efici, capaz que está maldito.
Tiene doble C, yo qué sé.
Yo creo que le digo
Efici.
No tiene doble C,
Que en realidad es una zona contaminada con mercurio, ya se ha determinado que está contaminada con mercurio. Y la Dinama y el Ministerio señalaban que la empresa había cercado la zona para evitar el acceso de ciudadanos, de personas o animales al lugar, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ahora Raúl Viñas nos manda fotos del lugar, que dice que en realidad cercado, minga, recién empezaron las obras, ¿no?
Claro.
Han puesto apenas algunos postes todavía, falta bastante para terminar de cercar. Pero me quedé enganchado.
Claro, porque él dice, él dice que cercarla es solo un parche, porque no soluciona el problema
claro,
de la contaminación.
Claro, obvio, ¿no? Pero por eso mismo, voy a este otro dato, porque una cosa rara que oí, el otro día no recuerdo que la autoridad decía que bueno, que no era tan grave porque era mercurio orgánico, ¿no? Entonces me empecé a preguntar, ¿qué es mercurio orgánico? Me dije yo, ¿no? No tenía idea que había mercurio orgánico.
Sí, yo tampoco.
Y fíjate vos, ahí sí.
Ajá.
Ahí sí. Pero a diferencia de lo que dice esta autoridad, es mucho más grave la contaminación con mercurio orgánico que con el mineral.
O sea, peor, ¿no? Es para
el peor, sí, claro. Es peor. Porque en realidad el mineral, el organismo animal, digamos, entre los que nos incluimos nosotros, tiene capacidad para absorberlo, ¿no? Es un metal pesado, difícil de disolución y absorción, que pasa al torrente circulatorio y suele ser eliminado por vía renal sin dar demasiados problemas, salvo que la concentración ingerida fuera muy importante, muy elevada, ¿no? Pero hay una liberación en este caso, ¿no? Porque si la presencia fuera de metilmercurio, que es el denominado mercurio orgánico, la situación es diferente. El mercurio, cuando llega a la naturaleza y transcurre un tiempo, es transformado en el mismo medio ambiente a metilmercurio, que debe ser lo que ocurrió ahí.
Claro.
¿Está claro? Porque hace tiempo. Entonces, la diferencia entre el mercurio simple y el metilmercurio es muy importante. El metilmercurio es una forma orgánica, fácilmente reconocible por los seres vivos, que se acumula en el organismo y que posee una elevada toxicidad, sobre todo contra el sistema nervioso. O sea, es gravísima la situación. Es mucho más grave lo que has señalado. Y es tan terrible que incluso, yo creo que hasta por, no sé, ya no quiero calificar, ¿no? No sé si es por torpeza, por estupidez, o por razones políticas, o todo, se le quiere bajar el perfil a un tema tan grave como este, porque esa planta está ubicada casi sobre los bañados de Santa Lucía,
claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, seguramente el agua debe llegar a Santa Lucía.
Sí.
¿De dónde estamos tomando?
Sí.
Ustedes, yo no, pero ustedes están tomando el agua potable,
es,
¿no?
Es tal cual, no, es un hecho grave. Nosotros mismos en la primera zona nos hicimos eco de los descargos hechos por el director de Medio Ambiente, Jorge Rux, tratando de tranquilizar a la población, pero mientras que hacíamos todo este trabajo, gente como Raúl Viñas, comentarios como el tuyo, la propia presencia que estuvo aquí también, off the record, digo, porque ya había terminado la nota de Eduardo Viñas hablando sobre este tema, reafirman de que no es tan así, de que no se puede bajar el perfil a este vertido de mercurio en el Santa Lucía.
Todo gravísimo. Bueno, de todas maneras, es grave también lo que tenemos para compartir con ustedes a propósito del tema ANCAP y la situación de Alur, ¿no? Te decía al principio que el título que proponimos para esta columna es No hay verdades, hay perspectivas, ¿no? Algo de lo que decía Marco Aurelio. A ver, hace pocos días la presidencia de ANCAP anunció que seguramente este año ANCAP va a dar ganancias, ¿no? Se estimaba en unos $15 millones. y se anunció también que la información seguramente se daría el jueves pasado. Hasta ahora no ha ocurrido absolutamente nada, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que ANCAP tiene un atraso considerable en el pago de la factura a sus proveedores. De hecho, el pasado viernes, cuando terminábamos la columna, nos enterábamos que la planta de cal de 33 había parado precisamente por falta de pago a sus proveedores. Y a partir de ese dato empecé a averiguar y me encontré con que hay una enorme cantidad de empresas. Hay algunas empresas que llevan hasta un año sin cobrar.
Increíble.
O sea,
un atraso importante.
Sí, claro, más que importante,
más
¿no?
Más importante, sí.
Claro. Y claro, le renuevan contrato mes a mes, entonces los tienen agarrados así.
Claro.
De todas maneras, entonces la pregunta que surge es, ¿efectivamente ANCAP da ganancias o la ganancia proviene del no pago a los proveedores?
Claro, claro. Porque así va a ganar siempre, digamos. Si no,
claro,
garpa,
seguro, bueno. Ya ha pasado eso.
Sí, sí, cosas, sí, ¿no? Claro, sí, sí.
Bueno, y a propósito del tema ALUR, antes de ir a la situación de los cañeros, el Observador publica hace un rato una nota a propósito de un negocio que hizo la empresa Abengoa, que fue la constructora de la planta de ALUR en Paysandú, ¿no? Abengoa acordó la semana pasada la venta de sus cuatro plantas que tiene en España, ¿no?
Sí, sí. Es una empresa española.
Exactamente. Por un importe de 152 millones de dólares. Cuatro plantas, ¿está claro?
Sí.
Recordemos que la planta de Paysandú costó más o menos 150 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es la aclaración? Estas cuatro plantas se vendieron a precio de liquidación. Si Abengoa necesita recuperar capital, porque está en una situación compleja desde el punto de vista financiero, y la vendió a precio de liquidación. Pero la diferencia está en que mientras la planta de Paysandú produce 70 millones de litros por año y costó, digamos, 150 palitos, las cuatro plantas que Abengoa acaba de vender por 150 palitos producen 800 millones de litros anuales, es decir, 11 veces más que la planta de Paysandú.
Viene a ser como una ganga, digamos, si lo queremos comparar.
Si lo quisiéramos comparar, es una ganga, pero yo me sigo preguntando por qué costó tanto la planta de Paysandú, ¿no?
Claro, por eso es una ganga, son esas las que están vendiendo ahora, no la nuestra.
Fue carísima. Las gangas son las otras,
claro.
Las vendieron a precio de ganga,
claro.
Pero las venden a precio de ganga produciendo 11 veces más que la de Paysandú.
Sí, sí, sí.
¿Está claro?
Sí, sí, sí.
Bien.
Increíble.
El portal Ecos publica en su edición de la víspera una información que habla de las, ustedes lo titulaban hoy al comienzo del programa, la grave situación que se vive en Bella Unión, denunciada por los propios cañeros, ¿no?
Exacto.
Y una situación terrible, porque vos volvés a la historia y te vas a encontrar con que la situación de Bella Unión ha estado casi siempre tal cual está ubicada, en el lugar más al norte del país, más alejado de la capital, casi como una encrucijada, porque es una zona de tres fronteras allí,
sí.
Está en ese rinconcito allá arriba de Uruguay, una situación que ha tenido siempre una complejidad enorme, ¿no? Y que ha contado siempre con el enriquecimiento de pocos y la pobreza y el sacrificio de muchos.
Tal cual.
Como contaba Juancito, yo tuve la oportunidad también en el año 88 de vivir unos 15 días en Bella Unión y ver de cerca lo que era el trabajo de los cañeros cuando todavía no existía esta planta de ALUR, como existe ahora, digamos, había otros problemas. Había un desarrollo cooperativo muy importante, había varias cooperativas, desde una cooperativa para explotar el agua, digamos, para que todas las plantaciones tuvieran riego, lo que se llamaba el bonito, ¿te acordás? Que eran los productos hortícolas envasados, una cooperativa que producía un vino muy rico, de gran valor, digamos, estaba Calnú.
Sí.
Es decir, habían desarrollado un proyecto cooperativo bien importante que ya había generado algunos problemas porque casi el acceso de Bella Unión, que está yendo por la ruta 3 hacia el norte, está sobre la mano izquierda, digamos, casi sobre la ruta, pero la mano izquierda, pasando la entrada a Bella Unión, había terrible asentamiento, una cosa terrible. Que entonces se llamaba las piedras, creo que eso pasó a ser las láminas después. Ajá. Y que en realidad, en el momento que yo estuve allí, había técnicos de Naciones Unidas. Mira, nuestro querido amigo Macunaíma lo debe recordar, porque yo me encontré en el hotel con él, estaba trabajando precisamente en ese mismo proyecto, junto con técnicos de Naciones Unidas, viendo cómo regularizar ese asentamiento, porque era imposible, ¿no? Sí. Era tan irregular la construcción que de repente no había lugar para pasar entre casa y casa. Por lo tanto, era imposible pensar en hacer calles o instalar servicios, ¿no? Y estaban pensando entonces en construirlo, construir casas en otro lado y demolerlo. Creo que eso nunca pasó. Y después, poco antes que asumiera el Frente Amplio, nos enterábamos de aquella tragedia que se vivió en las láminas, donde el porcentaje de mortalidad infantil superaba ampliamente al resto del país, ¿no? Ahora en Bella Unión, que es una, en realidad es una pequeña localidad, porque la ciudad tiene unos 12.000 habitantes y con el entorno, digamos, las localidades más cercanas llegaría a unos 18.000 habitantes aproximadamente, no es una ciudad enorme. Vive allí gente muy pobre, ¿no?
Totalmente.
¿Qué contaba Ecos en su edición de ayer? Bueno, recogía declaraciones de un dirigente de UTA, llamado Eduardo Ferreira, quien señalaba sin ambages que el proyecto sucroalcoholero había sido un fracaso, ¿no?
Sí, sí.
De las 12.000 hectáreas de caña que se empezaba a plantar según el proyecto original, hoy hay poco más de 5.000.
Terrible.
Y el año pasado se llevan perdidas 1.000 hectáreas.
Terrible.
No hay recursos para plantar más porque Alur tiene problemas económicos. Dijo, ya esto se había señalado en una nota del propio Ecos del año pasado, donde algunos dirigentes de la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo decían que en Bella Unión se avecinaba una catástrofe, ¿no? Efectivamente, la catástrofe llegó.
Sí, no va, claro. Sí.
Está allí. Fíjate que la nota anterior, esta que mencionaba sobre este anuncio de catástrofe, es de noviembre del año pasado, ¿no?
Sí.
Estamos en marzo, pasaron 5 meses. Decía Ferreira ayer que toda la población
esto es fuerte.
Toda la población conoce los problemas de corrupción que tiene la empresa.
Claro.
Y la planta de Bella Unión no escapa a eso.
Eso es fuerte.
Los ajustes que se han hecho han perjudicado principalmente a la clase más sumergida, dijo el cañero.
Eso es fuerte. Que la gente que está ahí te venga a decir todo esto, que lo conoce todo el mundo.
Claro.
Esto es fuerte.
Y que lo han vivido de cerca, ¿no?
Claro, claro.
Lo ven porque, como te decía...
No, pero yo digo para... ¿no? Que escuchamos
claro,
todos los días...
En un pueblo pequeño hay cosas que no se pueden esconder.
Exacto. ¿No?
Estamos hablando de eso.
Pero después
¿no?
viene acá, y a mí me indigna realmente, porque han utilizado el latiguillo constante el gobierno uruguayo, el actual gobierno uruguayo, la administración del Frente Amplio, de que esto era un proyecto social. Y vos ves que la gente que está ahí te dice, bueno, que está muriendo de hambre.
Ferreira dice que
nuevos asentamientos.
En los últimos años se creó el asentamiento más grande que tiene Bella Unión.
Ahí tenés.
Después de la llegada de Alur, 500 familias.
Ese es el aporte
son
social.
Son bastante más de 2.000 personas, porque, digamos,
500 familias
tipo uruguayo, claro, son 4 personas. Ya son más numerosas las familias,
y
¿no?
Y ponele 3 igual, como estima el Instituto Nacional de Estadística, porque,
hay
bueno,
entre
supongo...
2.000 y 3.000 personas viviendo al costado de la vía férrea. Dice, tenemos compañeros viviendo en un campamento, en pésimas condiciones sanitarias, colgado de la luz, con agua que consiguen de cualquier manera para poder vivir. Y entonces la preocupación viene por la afectación que tienen los chicos, los niños, ¿no? Empezaron las clases y los gurises están comiendo algo en la escuela, que no es el fin que tiene, porque la escuela es para ir a estudiar, dice Ferreira, pero desgraciadamente a veces tienen que ir a la escuela a comer.
Pues yo digo, ese era el fin social que se buscaba.
Y con respecto al tema del procesamiento de azúcar en Alur también, Ferreira explicaba que se sigue procesando crudo como lo hacía la antigua Calnú, ¿no? Uh-huh. Todos los días, asegura, vemos filas de camiones de Brasil que vienen con azúcar crudo. Uh-huh. En realidad, Uruguay come azúcar brasilero. Dijo que la caña es destinada a la elaboración de alcohol, cuya fabricación es totalmente inviable, ¿no? Mucha gente hoy ocupa lugares de privilegio en el Estado gracias a la lucha de muchos compañeros, pero esto el cañero reivindicando la adjudicación de tierras por la cual están aplicando una huelga de hambre. Hay mucha ayuda al Estado a través de comedores, pero esa no es la película que queremos. Nosotros queremos que el gurí coma en el rancho y la única solución que se nos ocurre es la vieja consigna. Tierra para el que la trabaja.
Tal cual.
Y de esto hace... me acordaba yo, por lo menos de la primera marcha cañera, 53 años, ¿no?
Sí, en
1964.
Y hubo una previa incluso, ¿eh? ¿No?
Creo que sí.
Sí, hay una previa, ¿eh?
Puede
sí,
ser el 62.
62,
tal vez,
sí. Ratifico y que nos ayuden igual, pero coincidimos ya porque ya se me pasaba por la mente en 1962, sí.
Bien, y si vos mirás la historia, ¿cuánta gente se murió luchando?
Claro.
Porque en realidad, a ver, vos revisás la historia y hay gente que murió, bueno, por su integración al MLN, fueron torturados, sí, murieron la tortura. Pero hay algunos casos increíbles, mucho antes de la dictadura. Estamos hablando, por ejemplo, del año 69, fue asesinado un cañero llamado Negro Bello, Edelmar Ribeiro, porque, bueno, en Artigas, capaz que me vino la asociación del pluralismo, ¿no? En Artigas había una especie de organización feudal, ¿no?, de la sociedad. Había gente extremadamente pobre, como los cañeros, porque había que verlos trabajando en las plantaciones de caña, rodeados de serpientes, a merced descalzos, eso sí, con pata en la tierra, a merced de la yarará, de las cruceras que había por allí, de las serpientes espantosas que les provocaban heridas o la muerte, y que no, muchos de ellos no, ni siquiera contaban con el suero antiofídico en el dispensario de salud pública, menos lo tenía el patrón. Y el trabajo espantoso, porque el monte para la plantación de caña, para cosecharlo había que prenderlo fuego primero, ¿no? Volvían quemados, tiznados, allí trabajaban padres e hijos, de repente veías a niños cargando esos atados enormes de caña, ¿no? Situaciones terribles, digamos.
Sí, sí.
Gente que, este caso del Negro Bello, por ejemplo, fue denunciado por un patrón, y cayó por allí una patrulla que nunca nadie se explicó si era una patrulla policial, militar, o eran, no sé, paramilitares, yo qué sé, ¿viste? Que lo fueron a buscar al monte donde el tipo estaba porque estaba protestando por la situación que vivían los cañeros, que han protestado toda la vida reclamando algo tan elemental como tierra para el que la trabaja. Ustedes se acordarán que tal vez la primera batalla que tuvieron los cañeros fue por la expropiación de un latifundio llamado Silva y Rosas, ¿no? Sí. Una estancia de 30.000 hectáreas, que entonces era improductiva, no sé hoy, alguien nos podrá explicar. Yo hace mucho tiempo que no voy a Bella Unión, capaz que se convirtió en una zona forestada, capaz que es una zona arrocera que también ha crecido mucho por allá, capaz que sigue como entonces. No están pidiendo demasiado, lo que quieren es trabajar.
Claro.
Tal vez si se hubiera invertido todo el dinero que se usó para construir la planta de Alur, en comprar tierras para entregársela a esta gente,
iba a ir mejor.
Los beneficios hubieran sido mayores y se hubiera gastado menos plata, ¿no?
Totalmente, y si hubiera llegado a la gente, ¿no? Porque no podemos olvidar que para financiar este proyecto con fin social, que fue Alur, esta empresa dentro del grupo ANCAP, se le pagó a Bengoa prácticamente el doble de lo que estaba pactado inicialmente. Iba a costar 82 millones de dólares y nos terminó con los derivados, todas esas cosas.
Los periféricos,
alrededor de 150 millones de dólares. Todo
con
para
150 millones de dólares, en realidad hubieras comprado varias estancias.
Por
ejemplo, la de Silvia Rosa, seguro. 30.000 hectáreas, seguro. Capaz que por menos plata. Y 30.000 hectáreas le hubieran resuelto la vida a muchísima gente. Capaz que la totalidad de ciudadanos de Bella Unión, que lo único que querían era trabajar, ¿no? Era producir, incluso para ellos, para poder comer de la tierra que laboran con sus propias manos.
Bueno, es para que la gente piense, ¿no? Cuando como le hablan, lo que le dicen, y después poniendo esta balanza, y ahí están pobre la gente, viviendo en asentamientos irregulares, por no decir en cantes, como nosotros les hemos llamado. Lamentable, realmente.
Bueno, sería un buen consejo que la gente que le gusta salir de fin de semana, se dieran una vuelta por Bella Unión, que vieran en vivo y en directo lo que pasa allá. Es decir, demoras unas horas. Artigas es una tierra preciosa, es un lindo lugar para conocer, para los que no lo conocen, porque para muchos uruguayos está muy lejos, ¿no? Pero llegar a Bella Unión realmente va a ser todo un descubrimiento para muchos.
Tal cual. Te mando un abrazo, nos reencontramos mañana, Carlos.
Un abrazo grande para todos, hasta mañana.
Chao, hasta mañana.